Club, y además aquí la estábamos en parte disfrutando con un hombre que es casi contemporáneo, un poco más joven, pero le llega también Spandau Ballet con Be Free With Your Love. Philippe Blanc, muy buenas tardes, bienvenido a Santiago Adicto en Radio Duna.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Primera vez que vamos a conversar con Philippe. Philippe es arquitecto de la Universidad Católica, se tituló con distinción máxima, y es al mismo tiempo un destacado fotógrafo de arquitectura. Tiene también un libro, lo tengo acá sobre el escenario. Sobre el escenario, creo que estoy en un show. Sobre el estudio, el libro Paisajes, Philippe Blanc, hecho con la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, un muy bonito libro. Y tienes también un Instagram de retratos, donde hay fotos bien notables. Estábamos conversando recién de una foto de Luis Poirot, fotógrafo que ha sido tu profesor de fotografía,
sí,
¿no es cierto?
Mi maestro. Amigo también a estas alturas.
Amigo a estas alturas, y Fernanda Larraín, que también hace clases, que es la pareja de Luis, ¿cierto? Los dos súper talentosas. Bueno, qué manera de fotografiar Luis a Fernanda, de hecho.
Sí, claro. Sí.
Su musa inspiradora.
Exacto.
Y al mismo tiempo también una capa en el tema. Entonces, bueno, eso yo comentaba al principio del programa, que tienes estas dos capacidades o habilidades que no son tan fáciles de encontrar. Hay varios fotógrafos de arquitectura que son arquitectos de formación, pero que se dedican 100% a la fotografía, al video. Los más conocidos, no sé, Pablo Casals Aguirre, Cristóbal Palma, sí, Ariel Kornfeld. Hay varios, en el fondo, estoy diciendo solamente algunos nombres. Pero encontrar a un fotógrafo de arquitectura, y además, digamos, fotógrafo de retratos y fotógrafo de paisajes, que al mismo tiempo es arquitecto y hace obra en arquitectura y concursa en un montón de concursos, y que hace poco terminó un edificio inmenso y espectacular para mi gusto en el Campus San Joaquín, y que estás construyendo al mismo tiempo unos proyectos de casas en Coyhaique. No es fácil encontrar esa combinación. ¿Qué eres primero, Philippe Blanc? ¿Fotógrafo? ¿Arquitecto? Me imagino que te carga la pregunta, pero ¿cómo? Sí. ¿Por qué lado te defines primero? ¿O no hay definición?
Espero que no, digamos. O sea, me gusta hacer las dos cosas, y ojalá más cosas también, ¿no? Bueno, yo soy de formación arquitecto, y eso uno lo deja marcado a fuego, digamos. ¿Eh? Pero, por ejemplo, en fotografía yo te diría que me costó sacarme al arquitecto de la cabeza para poder hacer fotos bien, digamos. ¿Sabes? Porque
fotos que no fueran de arquitectura, digamos, que son las
que
otras
no fueran
cosas que
fotos
hacen
de arquitecto.
Ajá,
¿no?
Ya, qué
sí, porque la arquitectura es tridimensional, es el espacio, el movimiento, qué sé yo, y la foto es plana, pues, es dos bidimensional. Pues, entonces, hay que aprender a mirar con otros ojos. Hay que aprender a mirar, en realidad, porque como arquitecto en general hay una formación visual muy potente, pero es muy analítica, ¿no? Como uno puede hablar de un croquis 40 minutos, digamos, uno se engrupe solo. Y en fotografía es distinto, ¿no? Hay que aprender a mirar de otra manera.
¿Cuándo empezaste con el interés por la fotografía, y cuándo se empezó a transformar en algo ya más profesional en paralelo a tu desarrollo como arquitecto? A todo esto tengo que contar que tienes un doctorado en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica. Además, tu título, tu doctorado, como la tesis, ¿no? Era La caja y los sentidos,
sí,
el pabellón de exposición de madera del siglo XX, una tesis que fue, entre otras, revisada por el gran Fernando Pérez Oyarzún, co-tutora Romy Hetch, que también es muy amiga de este programa, y otro, Alberto Sato, también estuvo ahí revisándola. Así que arquitecto, doctor en arquitectura, fotógrafo de arquitectura y fotógrafo de retratos y de paisajes. Te preguntaba, ¿cuándo parte la fotografía? Me imagino que después de que empiezas a hacer proyectos de arquitectura.
Sí.
O casi simultáneo.
No, a ver, parte el interés, como todo el mundo, con una cámara que me regaló mi papá, que en realidad no me la regaló, se la quité.
¿Una cámara análoga?
Una Pentax Camil. Un clásico, cámara de estudiante. Y en mi colegio había un cuarto oscuro. Entonces me iba a revelar ahí alguna.
En el colegio.
Interés por la fotografía. El interés. Después sigue como típico, como un gusto, ¿no? Durante la universidad, qué sé yo. Y cuando termino el doctorado, el 2010, que ya dije, me merezco un premio, y me metí a un taller de Luis Poirot, de fotografía.
¿Ese fue tu primer taller?
Sí.
Ya, ok. Y ahí dices, quiero tomármelo en serio, quiero aprender a hacerlo de manera semiprofesional, digamos.
No partí con esa idea, partí como, quiero darme un gusto, quiero hacer este...
Un regalo.
Me encanta la fotografía, nunca quería aprender bien, qué sé yo. Y se me abrió un mundo que me caí de espalda.
Al poco tiempo, creo que al año siguiente, haces un workshop de fotografía con Erieta Tali, que sí, también es una fotógrafa sí, potente, que ha trabajado, por ejemplo, con Ken Gokuma, es una israelí bien interesante.
Sí, fue a la Escuela de Arquitectura y ahí hizo un workshop.
Pero hay en tu biografía visual una foto que le hiciste como a unos militares del ejército israelí, en una foto que se llama La Última Cena.
Ah, no, esa foto no es mía.
Ah, ¿no es tuya?
No.
¿Dónde la vi entonces?
Mandé como un portfolio, sí, pero sí, era un proyecto hecho con puras mesas.
Ah, ok.
Pero no, claro, ese es de Adi.
Está buena esa foto.
Es buenísima,
La Última Cena versiones. También hiciste clases con Hélène Binet,
sí,
está bien pronunciado,
sí,
que ha hecho fotografía con arquitectos como Libeskind, como Peter Sumter, como Zaha Hadid. O sea, te empezaste a tomar como bien en serio el tema de aprender fotografía con distintos cerebros.
Sí, Hélène Binet también es un referente para mí, es súper importante, ¿no?
¿También vino o fuiste?
No, ella vino. Vino para acá y hizo un workshop que lo tomamos con Felipe Fontecilla, está ahí también. También fotógrafo y de arquitectura.
Y se aprende de ese tipo de workshops, que deben ser cortitos en tiempo, pero intensos, ¿no?
Súper intenso, sí. No, muchísimo. Sí.
Ya, y cuando Philippe Blanc, me imagino que empiezas con, supongo yo, con haciendo fotografía de arquitectura, y supongo que posteriormente empiezas a desarrollar el tema de los retratos, el tema de los paisajes. ¿Qué viene primero dentro de la fotografía?
Fotografía, yo diría, sin apellido, ¿no? Sin de arquitectura o de país. Me gusta la luz, ¿no? Entonces, la fotografía, yo fotografía de todo lo que se me cruzara, digamos. Estaba como enamorado absolutamente. Entonces, uno parte con fotos de la familia, ¿no? Las típicas fotos, ¿no? De la señora, los niños cuando van creciendo.
Totalmente,
que es fantástico.
Claro. Lo que uno tiene cerca, ¿no?
Lo que uno tiene cerca.
Y,
oye, hay un montón de fotógrafos que no caminan más de 100 metros de la casa y hacen todas sus fotos ahí, digamos, ¿no? Está más en el fotógrafo que en lo que pasa adelante. Y después empieza, me interesa obviamente la fotoarquitectura, pero parte más con los retratos, con el Festival Chile Jazz.
Ah, por eso hay tanta fotografía de
sí, yo de jazzistas le hago las fotos al festival. Entonces, es entretenido, digamos, son fotos muy distintas, ¿no? La arquitectura que no se mueve, que es más... Porque hay dos tipos, ¿no? Hay una foto de arquitectura que es más para revistas, digamos, para portafolios de los arquitectos, y otra que la hago para mí. O algunos arquitectos me piden esa foto que es un poco distinta, ¿no? Que no es la típica, que no te la aceptarían en una revista, digamos, okay, ¿no? Que la publican.
Estamos conversando con el arquitecto y fotógrafo Philippe Blanc, primero por el lado de la fotografía. El primer es así como encargo de arquitecto o de arquitecta, ¿te acuerdas que hayas recibido? En general, ¿trabajas con encargos la fotografía o más sí, o fotografías lo que a ti te gusta en arquitectura? O sea,
hago las dos cosas, pero encargo yo te diría que, mira, no me acuerdo cronológicamente, que revisar, pero
los highlights, así.
Los highlights, bueno, con Teo Fernández.
Ah, ya, Teodoro, porque sí, trabajaste con Teo Fernández.
Trabajé con el Teo, sí.
Justo iba a comentar que, bueno, estudiaste arquitectura en la Universidad Católica, distinción máxima, después hiciste tu doctorado en arquitectura y estudios urbanos en la Católica. Pero, en el fondo, en forma paralela a estas cosas que estamos contando, primero trabajaste en la oficina de Baixas y del Río, que también es una
sí,
super oficina, y te tocó trabajar justamente en una de las obras más conocidas de esta oficina, que es el edificio que tienen en el MIM, en el Museo Interactivo,
claro,
Mirador.
Sí.
Que es un proyecto de Gonzalo Mardones, pero ese edificio justamente es de Baixas y del Río.
Claro, es que para el concurso quedaron los dos. Y se dividieron, se repartieron en el fondo quién hacía qué edificio, qué sé yo.
Ya, de esos dos o tres años con Baixas y del Río, ¿qué, si uno pudiera preguntar qué experiencia, qué recuerdo te llevas? Porque una oficina, que ha sido interesante el aprendizaje, ¿no?
No, fantástico, o sea, increíble. Además que ese edificio, una obra, uno cree que después va a estar siempre haciendo cosas de ese tamaño. Y no, ¿cachai? Son muy especiales. Y yo partí, esa fue mi primer trabajo.
Es el edificio icónico del MIM.
Sí, claro.
Y debe ser una de las obras de arquitectura más importantes, si no la más importante que hay en la comuna de La Granja, además.
Sí. Y fue un desafío. Yo me acuerdo estando, yo no sabía muy poco, digamos, pero sé que se estaba construyendo muy rápido porque había que usar una cierta cantidad de fondos durante el año porque eran fondos públicos. Entonces era muy, muy apurado todo. O sea, en esa época se mandaban las cosas por fax y tú ibas a la obra y ya estaba construido. Era muy rápido. Y yo era observador de todo esto. O sea, yo dibujé que dos cositas.
Bueno,
en realidad
pero
estaba aprendiendo, ¿no?
Fuiste parte del proceso.
Pero lo pude, sí, fui como un testigo. Más que yo debería haberle pagado a ellos por estar ahí.
Y después, cuando empiezas a trabajar con la oficina de Teo Fernández, bueno, ahí ya estás, es el proceso en que te estás titulando, ¿no es cierto?
Sí.
Más ahí, o menos 98 al 2000, y te toca trabajar, claro, en varias obras.
Sí, en varios concursos sobre todo.
Varios concursos.
Y en San Joaquín también, en el, se estaba construyendo la iglesia de San Joaquín. Me tocó dibujar el ventanal, este que tiene este grabado de Vilche.
De Vilche.
Claro. Y creo que el cielo, este cielo curvo también, y un par de cositas ahí que te iban tirando de a poco. Al principio llegué y me pasé una gileta y tenía que corregir unos planos, unas cuestiones terribles. Después baños.
¿Cómo le llaman? ¿Capilla, iglesia,
es
templo?
Iglesia.
Porque al final
tiene varios nombres,
la nomenclatura,
sí,
no sé, uno...
Pero es la única que hay en San Joaquín, así que...
Lo que pasa es que yo estuve hace un par de semanas en el campus a propósito de la Plaza de la Plaza de Claudio Di Girolamo con Francesco Di Girolamo, sí, Francisco Casitúa, y entonces hice un recorrido entre los cuales me metí por primera vez a esta maravillosa iglesia en la que tú trabajaste, liderada, sí, por Teo Fernández, y también fui a ver un edificio de tu autoría junto a Pepe Rosas, del que ya vamos a hablar. Y la verdad es que la capilla o la iglesia o como se llame de Teo Fernández del Campus San Joaquín es bien impresionante,
sí,
en bastante sentido.
Sí.
O sea, arquitectónicamente es muy jugada, tiene como unas curvaturas,
sí,
y tiene varios años este proyecto.
Sí, y tiene varias capas, además. Es muy bonito como la espacialidad que logra con esta especie de canasto de madera que no toque el suelo, ¿no es cierto? Y que
sí,
no,
claro,
se mete. Súper bonito, sí.
Y tiene esta obra, como dices tú, de Vilches, Premio Nacional de Artes Plásticas, que se ve desde afuera. Y
claro,
que se ve desde adentro, pero de manera distinta, como
sí,
juega con los colores, una especie de vitral,
azul,
¿no?
Sí, pues un vitral. Y se mandaron a hacer los vidrios, ¿no? Súper fantástico.
Qué rico haber participado
sí,
de esa obra.
También un poco en la misma parada que con Juan, o sea, yo estaba aprendiendo, partiendo, no creé nada ahí, ¿no? Un dibujante.
Uno asume, y por lo que me ha tocado preguntarle a otros arquitectos que han trabajado con Teo Fernández, que su oficina es como, o sea, una cantera de donde uno gana un montón de información,
sí,
descubre un montón de cosas. Es un verdadero, como, no sé, un profesor de la vida, Teo Fernández. ¿Cuál es un poco tu experiencia?
Sí, o sea, a ver, yo creo que hay que reconocer a los maestros, ¿no? Y esto es como el poema de Parra, los cuatro puntos cardinales son tres, el norte y el sur. Ya, mis cuatro maestros son tres, el Teo y Poirot. ¿Eh? O sea, como esos
ya,
son mis dos...
Súper claro.
Sí.
Teo Fernández, Premio Nacional de Arquitectura, es uno de esos maestros. ¿Mantienes el vínculo con él,
sí,
hasta el día de hoy?
Sí, sí, sí. Sí, nos vemos seguido.
Estamos conversando con el arquitecto y fotógrafo Philippe Blanc, que a todo esto eres chileno-francés.
Sí.
¿Naciste en Chile y te fuiste de chiquitito a Francia? O...
No, mi papá era francés, mi mamá chilena.
Ya, por eso le pusieron Philippe,
claro,
un nombre difícil de escribir en Chile,
sí,
¿no? Que tiene muchas P.
Sí, siempre, pero está mal escrito, creo que hasta en el título me lo escribieron mal. Pero...
Y a veces te dirán Felipe también,
sí,
supongo.
O Philippe.
Philippe Blanc, chileno-francés. Oye, ¿y vives en una calle con nombre de arquitecto?
Sí, po.
¿Eso ya es el colmo de los arquitectos?
Como mucho, sí. Pero fue casualidad, estábamos.
¿Puedo decir el nombre de la calle,
sí, claro,
no?
Claro.
La calle Guillermo Acuña, en la comuna de Providencia, no voy a decir el número, pero dije, ya, se pasó. Arquitecto, fotógrafo de arquitectura, y vive en una calle con nombre de arquitecto, que es un arquitecto, supongo, más o menos de la generación parecida a la
tuya. Un poco,
¿no?
Mayor, sí, pero no mucho.
Pero no mucho, o sea,
no, sí,
te tendrá 50 y tanto.
Algo, sí.
Ya.
Sí.
Destacadísimo también arquitecto.
Increíble.
Sí,
sí, sí, buenísimo.
Estaba pensando en el sobrenombre de Guillermo Acuña, pero se me olvidó.
Memo
Acuña, gracias. Ya, otra de estas circunstancias. Estábamos hablando un poco de tu historia. ¿Algún otro concurso que recuerdes especialmente de cuando trabajaste esos años en la oficina de Teo Fernández? Porque participaron en el concurso de la pasarela urbana sobre el Mapocho, que ganaron el primer lugar. Esa pasarela,
sí, no se hizo.
No. Qué raro. En el concurso de la Plaza de Armas, segundo,
sí,
lugar.
Sí, en la que ganó Rodrigo Pérez.
La que ganó Rodrigo Pérez de Arce, toda
y
la
que,
razón.
Y que estábamos en la misma oficina, o sea, era la puerta al lado.
Ah, mira.
De Rodrigo, claro.
Ya, perfecto. Y que hace clase seguramente al lado tuyo,
sí,
ahí
en
el campus Lo Contador de la Católica. También el concurso del Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, el concurso de la, sí, Municipalidad de Vitacura. Harto concurso.
Sí.
Y en lo personal, una vez que dejas ya las oficinas, da la impresión que te queda gustando el tema de los concursos, porque uno podría decir que eres un arquitecto concursero en general,
o sea,
¿no?
Algunos, sí. Pero es que la manera de que te lleguen encargos, ¿no?
Sí, claro.
Proyectos, es que no tienes...
¿no? Si no hay suficiente pituto.
No pituto, pero bueno, pero además uno como arquitecto joven en general es difícil, o sea, la arquitectura es muy cara.
Claro.
Nadie te va a pasar los ahorros de toda su vida, decir, ah, yo confío. hay que demostrar que uno puede. Entonces, claro, los concursos son una súper buena manera de...
Como los emprendedores llegar, que las primeras inversiones los reciben de los family, friends and fools, como dicen, claro. En este caso sería, bueno, no sé, family o friends o fools o concurso donde uno tiene la oportunidad de ganar por mérito siendo joven, en el fondo, sin tener todavía marca, ¿no?
Sí.
Philippe, para mí fue una sorpresa, porque es un edificio que yo no conocía. Me lo encontré, de hecho no sabía que lo había hecho, pero es un edificio que ya tiene unos 5 años aproximadamente, o 6 años, que es el edificio de ciencia y tecnología, que corresponde a ingeniería, ¿no es cierto?
Es de ingeniería,
ingeniería en el campus San Joaquín de la Católica, que hiciste con el destacadísimo profesor, escritor de arquitectura y arquitecto José Pepe Rosas. Tremendo proyecto en términos de tamaño, en términos del trabajo del hormigón, en términos de la belleza. Cuéntanos un poco de ese proyecto. ¿Fue con concurso? ¿Cómo fue?
No, el proyecto parte porque nos encargaron...
Ahí lo estamos mostrando en el streaming a todo esto.
Ah, chuta, ahí está.
Mira qué lindo se ve.
Mira.
Está maravilloso.
Está más crecida las áreas verdes, eso sí.
Eso es bueno.
Sí, claro, qué bueno. ¿No? Y plantamos un árbol, le hicimos un macetero gigante, llega hasta abajo, cruza los estacionamientos para que crezca el árbol, o sea,
sí.
Y debiera llegar al tamaño del edificio.
Me faltó conocer por dentro el edificio, me dijeron que era interesantísimo por dentro, pero ya por fuera es muy potente, pero perdón. Cuéntanos de este proyecto.
Claro, parte con un estudio que encarga la Escuela de Ingeniería al DESE en ese minuto, DESE todavía, de un estudio de crecimiento de la cuadra de ingeniería. Querían ver cómo podían organizar un poco que es un cuarto del campus, ¿no? Importante, digamos. Entonces, tienen muchos metros cuadrados, etcétera, querían... cambiar el casino. Hay un proyecto, de hecho, un proyecto que era del TEO también, que estaba donde estaba el casino de ingeniería. No sé si ese ya está, se retomó o está parado, pero estaba ese. Y el proyecto de que hizo Alejandro también.
Era Alejandro Aravena.
Alejandro Aravena.
Uno de los dos edificios que tiene Aravena en el campus San Joaquín.
Exacto.
¿No es cierto?
Sí. Ya. Tiene tres.
¿Ah, tres?
Sí, pues el de matemática también.
Tienes toda la razón.
Bueno, y hacen este estudio, y dentro de ese estudio había un esquema muy muy inicial de unas dos torres que iban a hacer donde ahora habían unos estacionamientos. Y parte del estudio dijimos, bueno, tal vez esto queda mejor como un edificio, como una barra larga, porque ahí hay un eje que es como una cruz que tiene el campus, cruz de parques, digamos, verde, ¿no? Un proyecto de paisajismo que hizo la Cristina Felsenhal, me parece, que es esta avenida central, que antes era una calle. Y ahora está pavimentado con esculturas, es fantástico.
Maravilloso.
Sí, con una sombra increíble.
Está lleno de esculturas, han hecho muchas adquisiciones. Sí. Yo no había ido hace 5 años, creo.
Es una galería.
Se llenó de esculturas este ahí, espacio. Y de calidad, o sea.
Muy buena, sí.
Muy buena curaduría.
Sí, hay de Asler. Bueno, hay, mira, montones. Sí, muy bueno. Bueno, y en esta cruz, como estructurante del...
Cruz
del,
que remata con el templo,
con el
la
templo
iglesia
del Teo.
Sí. Del Teo, y ahora con la Plaza de la Paz, de la que estábamos comentando antes.
Claro. Y en esa cruz... ¿cuál era el rol de este edificio? Era lo que nos preguntábamos, porque lo que queríamos hacer y lo que nos encargó el decano, que era de la Llera, era hacer el nuevo acceso a ingeniería, porque este era el edificio para los primeros años. Entonces quiere decir que entran como 700 cabros, entonces es importante. Entonces, sí, claro, los auditorios son para 700 al mismo tiempo, ¿no? Entonces, originalmente el edificio, la propuesta era que quedaba como en escuadra, digamos, armada como un ángulo ahí con el edificio Raúl Debes, que es el donde está el decanato, y entre esos dos armaban una plaza, y esa iba a ser la plaza de acceso.
Okay.
Finalmente no se pudo hacer tan largo y se recortó, digamos, pero el edificio era más grande todavía. Y ahí, bueno, me fui. Y cuando entregamos el estudio, ahí nos llama Infraestructura y nos encarga el edificio.
A ti y a José Rosa.
Y estaba Fernando Pérez también.
¿También?
Sí, hay una primera parte en la que está Fernando Pérez.
Ah, ya.
Sí,
ok.
Sí.
Entonces, más interesante todavía el proyecto.
Sí.
Fernando Pérez Oyersun, Pepe Rosa y Philippe Blanc.
Modestamente yo, claro.
Qué fantástico. ¿Y a cuánto se demoraron en desarrollar ese proyecto?
Bastante. Mira, no me acuerdo, pero 3 o 4 años. Sí, de desarrollo, digamos.
De desarrollo. ¿Y de construcción, de obra?
De obra fueron 2 años.
Años. Eso
no, fueron 3 años. Un año fue la excavación solamente. Y se hizo toda la excavación, que fue monumental, digamos, tengo unas fotos ahí.
¿Cuánto mide ese edificio en metros cuadrados? Porque me decías que es el más grande del campo San Joaquín.
21.000 metros tiene.
Ya, bestial.
Sí.
bestial, pero al mismo tiempo se las arregla para terminar de una manera muy linda abajo. Hay un trabajo de hormigón que es súper como delicado, y yo sentí, y lo vi también posteado por algunas personas en justamente en el post que hicimos en Santiago Adicto hace algunos días, de este edificio, que podría tener como una especie de referencia o homenaje al edificio de correos de exposición de Boris Giñerman. No sé si es algo como evidente lo que estoy diciendo o es algo que uno interpreta, pero se siente que hay como ese homenaje a esa exoestructura que tiene el edificio de correo. Que ahora es de EFE, lo compró EFE.
Sí, claro.
La empresa de ferrocarriles del Estado se lo compró a Correos, ¿no? Y hay todo un...
Hay un concurso
de arquitectura. ¿Hay un homenaje ahí?
No sé si es una interpretación, homenaje, ¿no? Pero obviamente es parte de lo... de las referencias, ¿no? que uno va manejando. Pero sí, claro, la idea era ver estos edificios, como dices tú, como exoesqueleto, ¿no? Que la capa estructural va por el perímetro, va por fuera.
Y eso permite que adentro haya mucho más espacio y en el fondo se pueda...
Claro, justamente la idea era... todo el punto es que el edificio tenía muchos programas distintos. No es un edificio de salas de clase.
Estamos hablando del edificio de Ciencia y Tecnología del Departamento de Ingeniería de la Católica. Sí. que existe desde el año 2017 en el campus San Joaquín, pero yo tuve la oportunidad recién de conocerlo ahora, así que para mí es un edificio nuevo.
Claro.
y es uno de los más recientes, supongo, de los que tiene el campus San Joaquín.
Hay varios, sí.
Se ha construido harto en los últimos años.
Sí, Moleto también tiene.
Alberto Moleto, conversando con él hace poquito acá.
Tiene un par ahí.
Y también en Lo Contador.
En Lo Contador, acá de inaugurar ahí nos hizo un edificio. Sí.
Sí.
Así que estamos felices. El problema que tenía el edificio es que tenía muchos programas muy distintos. O sea, tiene casino, tiene auditorios, tiene salas de clase, tiene laboratorios de física, química, biología y oficinas. Entonces, claro, era una cantidad de programas que era difícil de solucionar, digamos. Entonces la idea era tener un espacio lo más libre y neutro posible. Y por eso la estructura se va a los bordes y deja unas plantas libres que tienen aproximadamente 70 por 18 metros libres, sin ni un shaft, sin nada, ¿no? De manera que uno pudiera reutilizarlo y que no quedara obsoleto, porque si tú es un edificio demasiado
sí, claro,
ajustado, le cambia el laboratorio y ya no te sirve, digamos. Entonces tenía que poder adaptarse y durar, ¿no?
Y en este caso, por ejemplo, ¿las fotos del edificio las haces tú mismo o se las encargas a alguien más, al ser tú el arquitecto?
No, yo hice muchas fotos y también Palma hizo unas fotos.
Cristóbal Palma,
sí.
Ya, ¿y cómo les ha ido? Porque estos edificios, a veces, digamos, depende del timing y depende del momento y muchas veces también del fotógrafo, tienen repercusión internacional en otros medios. ¿Ha habido interés por mostrarlo en revistas de arquitectura? Yo sé que aquí está próximo a salir en una revista importante nacional, que tiene que ver con arquitectura, pero no sé, es un edificio, encuentro que está para...
Salir
de todos lados, digamos.
Lo publicamos en la RQ, pero en realidad no hemos hecho mucho esfuerzo por publicarlo, ¿eh? No.
Mira.
Hemos estado flojos, en realidad. Pero por otro lado.
Trabajaron tanto que ya como que cambiamos el tema.
No se trata de eso. Pero por otro lado, la arquitectura era ser anónima, ¿no? Como que.
Bueno, está bien, pero.
Sí, pero.
Que
sí.
Salga el edificio por último. No hablemos tanto de los arquitectos, pero el edificio como obra.
Sí, es grandote, sí.
¿Quedaste contento con el resultado?
Ahora con más tiempo, sí. Cuando uno está ahí en la mitad de la... Uno dice, pucha, no terminaron esto, y esto no quedó como yo quería. Y bueno, es inevitable, sobre todo en las obras grandes.
¿Pero te gusta cómo está empezando a envejecer, entre comillas, con sus poquitos años?
Sí, por lo menos a mí me han llegado comentarios muy positivos de los clientes. Los clientes que son los estudiantes.
Que son los estudiantes.
Exacto,
y los profesores de la Católica.
Sí.
Lejos la obra más grande que te ha tocado hacer, supongo.
Sí, sí, sí.
Esto es más grande que el edificio del Museo Interactivo Mirador, más grande que cualquier proyecto, incluso de las oficinas en las que trabajaste.
No, en las oficinas hay otros proyectos.
¿Más grande?
Más grandote, sí.
Ok, pero en lo personal, como arquitecto independiente, sí, digamos.
Sí, grandote.
Quedarás ya, además, en los anales de la Universidad Católica. Bueno, tú haces clases, Philippe Blanc. Cuéntanos de qué enseñas, porque enseñas arquitectura y también fotografía.
Exactamente.
En la Católica.
Hacemos taller justo con Fontecilla, con Felipe Fontecilla, la Paula Cabezón. Raúl Rencoret, ese es mi equipo.
Ese es taller de arquitectura.
Taller de arquitectura, ya. Somos el taller 5, que es el taller que termina la fase de formación.
Súper importante.
Sí, ahí están los cabros. De hecho, mañana tienen examen intermedio.
Ya.
El jueves.
Eso es una cosa. ¿Qué más?
Sí, curso de fotografía.
Eso es por semestre, cada semestre.
Todos los semestres.
Todos
sí,
los semestres.
Sí, sí. Es un OPR, un
optativo,
claro.
¿Y es
pero se ha dado todos los semestres.
¿Análoga, que es como tu especialidad?
No, fotografía.
Ya.
Porque no le voy a pedir a los cabros que. Pero cada vez hay más interés, ¿eh? Los cabros cada vez más quieren aprender de foto análoga.
Además, y la mística del revelado, del cuarto oscuro, sí, de la foto colgando.
No sé si hay algo con el digital que todavía que tiene una cosa demasiado clínica, sí, nítida, bueno. Y rápida, ¿no? Hay una cosa con el.
Le falta
con
el proceso.
Con el Instagram, con la foto rápida, que,
es verdad,
que la otra se demora más, y como todo lo que se demora más es mucho más satisfactorio al final, ¿no? Como que del minuto que elijo la película, qué cámara voy a llevar, y instalarse, hacer la foto, tiene una cierta. A mí me viene bien, si no soy muy apurado, entonces en vez de ir y sacar 4 millones de fotos, no, voy lento, voy al día, vuelvo el día siguiente, hago las fotos.
Tienes tu laboratorio en tu
casa,
me imagino, ¿no es cierto? Sí. Y todo lo que se ve en tus distintas cuentas de Instagram, ya sea en arquitectura o en retrato, es fotografía.
Creo, hace varios años ya, sí, creo, debe haber un par de digitales por ahí, tampoco tengo una campaña contra el digital, pero ya casi no hago digital.
La gran mayoría análoga. A todo esto, el Instagram de Philippe Blanc es ph-blanc, solo con C, ph-blanc-arc. Ese es el de arquitectura, y está el mismo ph-blanc-portrait, que es la fotografía de retratos, donde, bueno, uno de los últimos retratados justamente es Pepe Rosa,
sí,
autor del edificio de Ciencia y Tecnología, también, quien murió hace muy poquitito. ¿Cuál es el apellido de Ernesto?
Rodríguez.
Ernesto Rodríguez.
Ernesto Rodríguez.
Un grande. Y hay, bueno, está Cuturrufo fotografiado, un grande del jazz, arquitectos como Abraham Zennerman. No sé, está súper interesante. Y de hecho hay una foto de Luis Poirot, un retrato de Luis Poirot.
Sí.
Oye, hacerle un retrato a un genio del retrato es todo un desafío, ¿no?
Sí.
Y te quedó increíble.
Sí, bonita esa foto. Bueno, esa fue, como te contaba antes, para una exposición, que era una mirada a dos tiempos, no me acuerdo el nombre, pero que era de como personas ya más consagradas, para no decir viejos, digamos, pero ya mayores, y niños.
Personas grandes.
Personas grandes, exactamente.
Así
que estamos llegando para allá. Y era porque compartían la misma mirada, ¿no? Como que ya no tenían que parecer algo, ni tratar de ser,
claro,
como que ya, unos ya no sabían, los ya niños bien, como que todavía no se enteran que pueden ser otra cosa, sino que son transparentes. Y la gente mayor también tiene una cosa como que ya.
Ya no posan.
Claro,
son.
Y Lucho, claro, era la oportunidad porque fue con su hija, ¿no? Pero era el más joven del grupo de los grandes, ¿eh? Hay que decirlo.
Está muy buena el Instagram, que no lo conocía tan en detalle, conocía más el de arquitectura, de los retratos. Lo voy a repetir: PH de Philippe, -blank-portrait, para que sigan esta cuenta. Y empate a los seguidores que tiene tu cuenta de arquitectura, que evidentemente es una cuenta más antigua. Philippe Blanc, hay una, por lo menos una última cosita que me interesa preguntarte antes de terminar nuestra conversación, que es el proyecto que entiendo está en desarrollo en Coyhaique, un barrio ecosustentable con casas y edificios, eso es lo que entendí yo, en madera.
Sí.
¿En qué está eso?
Mira, hace muy poco me llegó un correo que parece que se reactivó, pues está parado, pues sobre todo por temas de deslinde, creo que había como una cosa medio enredada ahí. Pero entiendo que parte ahora de nuevo, así que fantástico, porque ese es una joyita.
Y es una como tierra de experimentación cada vez más fuerte con la madera, porque al mismo tiempo
sí,
hay un proyecto de construir ahí el edificio más alto de Chile, por lo menos, en
sí, madera.
En madera,
o sea, del Juanjo, ¿no? Juanjo Ugarte.
Exactamente, Juan José Ugarte, estuvimos conversando de eso aquí con él. Por lo tanto, es como una zona donde hace mucho sentido, ¿no? Ser
sí,
doblemente sustentable, ya que además es una ciudad que está contaminada y que es complicada.
Sí, sí.
Y que es el comienzo como de la Patagonia.
Exactamente. A ver, volviendo a lo que enseñamos en el taller, parte es construir en madera, ¿no? O sea, es el material del futuro, digamos.
Sí, claro.
El material de nuestro país, pero además el único que no tiene huella de carbono, digamos, o sea, tiene muchos beneficios. Entonces, yo sé, esto después de haber hecho esa tremenda cuestión de hormigón.
Tremenda mole en hormigón en San Joaquín. Pero no importa, te quedó preciosa.
pero la idea es que, claro, uno debería hacer todo en madera, ¿no?
Y permite la prefabricación y
te permite un montón
de
cuestiones,
¿no?
Y además que si hay alguna pieza que falla, se puede reemplazar, digamos, como los templos japoneses, ¿no? Que siguen en pie.
Tal cual.
Y probablemente no hay ni una pieza que sea la misma que las originales, pero es reparable, tiene una cuestión también más amable, absorbe la humedad, tiene muchas beneficios.
Felipe, fotógrafos que admiras o que sigues y que son interesantes para ti, que tal vez para los que sabemos mucho menos van a ser nombres nuevos, pero ¿a quién te interesaría como poner en valor o quién sigues en su Instagram? Puede ser un fotógrafo internacional, alguien local, no tengo idea, aparte de Luis Poirot, que ya nos quedó claro que es muy importante en tu historia, pero ¿hay algún otro fotógrafo o fotógrafa de arquitectura que te interesaría como recomendar?
Bueno, Hélène Binet es fantástica.
Se escribe Hélène con H, Hélène Binet, Belarga Binet. I-N-E-T. Sí.
Ella es seca.
Seca, ya, seca. Hay que seguirla. Sí, ha trabajado, como decíamos, con Daniel Libeskind, con Peter Sumter, con Zaha Hadid, y tú fuiste su alumno por unos días.
Sí. Pero, y ella trabaja con cámara de placa también, es de los que siguen trabajando análogo, cámara de placa.
Ya, y tú, eso, hoy día, ¿con qué cámara trabajas normalmente esta fotografía análoga?
¿Foto de arquitectura, dices tú? Uso dos, la de placa, que es una Cinar, de 4x5 pulgadas, qué sé yo, y la otra es una Hasselblad, pero que es que se le mueve el cuerpo, es la Flex Body.
Perfecto.
Linda cámara. Es preciosa. Cuando de repente no hay espacio o tengo que ir muy rápido, qué sé yo, cuando tengo tiempo y puedo hacerlo, ahí llevo la de placa.
Ya, ¿y los retratos?
También, lo mismo. Placa, o si no, la Hasselblad, o también una mamilla. Me encantan las cámaras, o sea, un vicio así.
¿Tienes una pequeña colección?
Una pequeña colección, que nunca voy a confesar cuántas, pero son varias. Pero sí, y muy pocas con 35 milímetros.
Ya, ¿y paisaje?
Solo por la atmósfera, el 35.
¿Paisaje
también lo mismo? También con la Hasselblad, sobre todo. Y placa cuando se puede llevar, porque hay veces que hay en unos lugares que cuesta... O que hay poco tiempo, digamos, y es pesada la niña.
Filip, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Algo alcanzamos a contar de todas estas cosas que desarrollas, ya sea en la arquitectura, en la fotografía, en la pedagogía. Repito, las cuentas de Filip para que lo sigan, ph-blank-arq, y la otra de retratos es ph-blank-portrait. No falta ninguna cuenta, ¿no es cierto? No hay una de paisaje aparte, ¿no?
No,
todavía.
No,
basta. Ok. Philippe Blanc, muchísimas gracias por estar acá.
Gracias a ti por la invitación.